Ese era el siguiente punto. Hablábamos de los requisitos de un adorador, de un músico. Hablábamos que nos involucra a todos de todas maneras por igual, ¿sí? Un adorador, entonces, punto D, debe ser agradable a Dios y tener un buen testimonio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un adorador, un hijo de Dios, tiene que tener buenos antecedentes. ¿De qué nos habla esto? De la fidelidad, ¿sí? Nuestra fidelidad a Dios, que vean nuestra conducta y nuestro proceder, que sea agradable a Dios, sino buscando el reconocimiento humano, como ya lo hemos visto, sino el de Dios. Tome nota, Gálatas 1:10, no sé si ya lo tenían apuntado, pero si no se los reitero, ¿sí? Tome nota del texto y luego lo van a leer, ¿sí? Para poder avanzar sobre estos puntos. Gálatas 1:10, se los leo rápido yo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Este era el texto que recién les mencioné. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿O a quién estás tratando de agradar con lo que haces, en cómo te conducís, en cómo servís? ¿A Dios o a los hombres? ¿Sí? El texto, la palabra es clara. ¿A quién nosotros debemos adorar, servir y agradar si somos hijos de Dios? Un requisito entonces de un músico, de un adorador, ¿sí? De un hijo de Dios, una hija de Dios, es agradar a Dios en todo tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el centro de atención? ¿Cuál es el foco? Cristo, ¿sí? Enfocados en Cristo, adorando y exaltando su nombre. Él es el centro, lo más importante, Él es el que debe ser glorificado, ¿sí? Hablábamos, creo que esto yo lo había mencionado, que hay aquellos que tienen una gran capacidad, un gran talento para hacer algo, no sé, un ejemplo, para ejecutar un instrumento, para cantar o para un servicio. Pero a veces hay personas que tienen un carácter totalmente difícil, ¿sí? Y ese carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser tratado por Dios, porque podemos tener muchas capacidades para hacer tal o cual cosa, pero si nuestro carácter, ¿sí? No es conforme al de Cristo, de nada nos sirve. Recuerden que habíamos visto esto, ¿sí? Es aquel adorador que está dispuesto a servir en el área donde el Señor llame y disponga, pero con una actitud correcta, con un ánimo pronto, ¿sí? Eso es alguna de las cosas que les había mencionado. De nada nos vale el talento si no viene acompañado de un carácter transformado y moldeado por Cristo, ¿sí? Podemos saber hacer muchas cosas y hacerlas muy bien, pero eso no es lo que tiene más peso en la vida de un hijo de Dios, sino realmente lo estoy haciendo con una actitud correcta, realmente estoy siendo transformado día a día por Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ir adelantando, creo que esto yo ya lo había mencionado, pero le doy un repasito medio por encima. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener talento o unción de Dios? Ahí se las dejo a la pregunta. ¿Es mejor el talento o tener unción de Dios? Primera de Corintios 3:19. Primera de Corintios 3:19, ¿qué nos dice? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿sí? Entonces es mejor tener sabiduría y la sabiduría que proviene de Dios y no estar o no conformarnos a la manera de pensar que tiene este mundo, no conformarnos a la manera de pensar de este tiempo, ¿sí? Sino conforme a la palabra de Dios. Los requisitos de un músico, los requisitos de un adorador, los requisitos de tanto tuyo como mío, como hijos de Dios, son que seamos consagrados, ¿sí? Un músico, por ejemplo, ¿sí? Que piensa conforme a Dios, que es conforme a Dios, su sabiduría no proviene de lo que sabe, ¿sí? No proviene, como ya les decía, del talento, sino de la sabiduría de Dios directamente. ¿Y dónde adquirimos sabiduría? ¿Dónde adquirimos entendimiento? En la palabra de Dios, ¿sí? En la presencia de Dios, en esa comunión, en esa intimidad. ¿Sí? No nos usamos de los métodos del mundo, no imitamos al mundo, ¿sí? Somos guiados por Dios. Porque un vaso limpio es un vaso sometido a Dios, ¿sí? ¿Y saben qué? En la música es así, un vaso limpio es de aquel músico, de aquel cantor sometido a Dios, es aquel que produce música pura, inspirada por Dios. ¿Sí? Que Dios direcciona, que Dios guía, que exalta a Dios. Por eso hablábamos de esto, de no conformarnos a este mundo, de no querer imitar lo que hace el mundo, ¿sí? Porque todo Dios lo hace bueno, lo hace nuevo, ¿sí? Entonces, esto está centrado en aquellas personas que tienen un entendimiento en la palabra, una madurez en la palabra, ¿sí? Que son sometidas en su manera de pensar, en su manera de proceder a Dios y no son guiados por sus emociones, por sus pensamientos, ¿sí? Esto que hace en nosotros produce un corazón y un pensamiento renovado, ¿sí? Un corazón y un pensamiento renovado, aquel que entiende las cosas espirituales porque va a la palabra de Dios, ¿sí? En todo tiempo. Mentes capaces de reconocer, ¿sí? Nosotros llevamos nuestros pensamientos sujetos y cautivos a la obediencia de Cristo. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Sí? Eso se lo voy a dejar para que lo lea. Habla también de cómo nos debemos conducirnos, dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esta también es una actitud que tiene que estar en nosotros. ¿Sí? Filipenses 2, 3 y 4, anótelo. Luego lo va a leer con calma, con tiempo, para poder estudiarlo un poquito más. Es una actitud que hace parte al servidor, al adorador, al músico, ¿sí? Aquel que canta, aquel que sirve a Dios en esta área, es importante. No hacer las cosas por vanagloria, ¿sí? Esto no debería pasar en el verdadero siervo de Cristo. Y en un pastor, ni en un líder, ni en un músico. En todos los que servimos, ¿sí? Debemos tener una actitud correcta hacia Dios, no hacer las cosas por jactarme, no hacer las cosas para ser reconocido, ¿sí? ¿No? Y si queremos algún reconocimiento, tiene que ser de Dios, o sea, que el Señor se agrade, a esto vamos, no que Él se agrade de lo que vos estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, que sea realmente olor grato delante de Dios, ¿sí? Para ello, para que lo que nosotros hagamos sea agradable delante de Dios, tienen que haber hombres y mujeres que son tratados por Dios. Carácter de un hombre y una mujer que es formado conforme al de Cristo. Hay un proceso, hay un trabajo, ¿sí? Pero esto no viene de la noche a la mañana, esto viene de tu comunión con el Señor todos los días, ¿sí? Esto viene de morir a vos y darle el lugar que le corresponde a Cristo en tu vida, en tu mente y en tu corazón, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa el Señor? Pregúntate en tu vida, en tu mente, en tu servicio, cuando vos haces las cosas, con qué motivación las haces, cuando estás sirviendo, ¿sí? Esto es lo fundamental en el Hijo de Dios, tener presente que la gloria es a Cristo, ¿sí? Es un requisito entonces de un ministro, tener una mente renovada por medio de la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Todos los días. Entonces, debemos poner en una balanza nuestras actitudes. Lo que yo hago, como yo me conduzco, es como se condujo Cristo, es lo que me enseña el Señor en su palabra, me estoy conduciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, como una mujer de Dios, como un varón de Dios, estoy realmente caminando de acuerdo a lo que Dios me enseña en su palabra, de acuerdo a la corrección que recibo por medio de ella, a la dirección, ¿sí? ¿Cómo trato a mi hermano, cómo trato a mi hermana, cómo me conduzco? Qué importante es también esto. Esto es un requisito fundamental en un servidor, en un músico, en, ya les digo, ¿sí? Nos abarca a todos por igual. Un ministro, mis hermanos, tiene que ser cordial. Un ministro es un requisito. Tiene que ser cordial. Tiene que ser amable. Tiene que ser humilde. Y no hacer como se suele ver, tristemente, ¿no? Como aquellos intocables o aquellos que, no sé, están en una plataforma y se bajan, no saludan, lo cual estrellas, ¿no? En una congregación, esto es tremendo, mis hermanos, pero pasa, ¿sí? Yo soy tal persona, ¿no? No sabes quién soy. Esto es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña, ¿sí? De acuerdo a cómo debemos tener un carácter moldeado por Cristo cada día, ¿sí? Siempre debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Siempre debo estimar al otro como superior a mí. No yo creerme o pensarme o tener un concepto más alto de mí, de lo que debo tener. ¿Sí? Entonces esto es importante. Les voy a dejar para que lean también Filipenses, ¿sí? Por tiempo, porque quiero cerrar con esta clase, no se los voy a leer yo, pero lo van a leer ustedes. Filipenses 2, 5 al 11. Entonces, reconocer que no somos los únicos que podemos hacer tal o cual actividad, tal o cual servicio, ¿sí? No somos llamados a ser autosuficientes, somos llamados a ser un vaso de honra sometido a la voluntad de Dios. Filipenses 2, 5 al 11. Les dije para que anoten. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Sí? Porque vi que me preguntaron ahí en el chat. Bien, entonces, vasos de honra para Dios. ¿Sí? Un adorador, un ministro, mis hermanos, ya les decía, es aquel que saluda, que es amigable, que es honesto. Esto es algo fundamental en aquel que sirve a Dios. Ser transparente, ser honesto, ser como soy en todo lugar. En la iglesia, en mi trabajo, en el trato con mi vecino, en la escuela, no sé, en el área, en el medio, en el ambiente donde te muevas, tenés que ser de la misma manera. No puedo ser en la iglesia de una manera y con la aureola brillante sobre mi cabeza, pero salgo de la iglesia y maltrato a mi esposa y en mi trabajo estoy maldiciendo o tengo actitudes de soberbia. Son ejemplos. Ustedes pensarán y meditarán allí qué cosas no deben estar en nosotros si somos servidores de Cristo, ¿no? O que tienen que ir siendo moldeados en nosotros cada día. ¿Sí? Una actitud, entonces, ¿saben cuál es la actitud? Una actitud que refleja el amor de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sí? El amor de Dios tiene que ser un reflejo en nosotros, tiene que ser visible el carácter de Cristo. Entonces, en tu manera de vivir, mi hermano, mi hermana, ¿vivís como un siervo o vivís como un señor? ¿Qué lugar estás queriendo tomar? Porque nosotros como hijos de Dios somos siervos del Dios Altísimo, ¿sí? Pero muchos quizás hacen el cambio de roles y quieren estar en un lugar superior, como señor. Y ese lugar no nos corresponde, ¿sí? Nosotros servimos al Señor. Romanos 12:6. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? ¿Para qué? Después usted puede puede continuar con la lectura, ¿sí? ¿Cuál debe ser la manera entonces? Dice, conforme a la medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ¿sí? Para ser de bendición, para servir y ser de bendición. En el área, ¿sí? Donde el Señor nos ha colocado para servir, para ser productivos en su obra. Para ser de bendición, no de tropiezo. No de tropiezo. Nosotros somos llamados a edificar el cuerpo y la iglesia de Cristo, no a estorbar, no a poner piedra de tropiezo, a bendecir, a edificar, a llevar a las personas al Señor, a dar un consejo sabio. ¿Sí? El que lidera y el que no lidera, el que está en un área de servicio y el que aún quizás no se prepara, entiende, ¿sí? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros servimos a Dios y donde Dios nos coloca? Punto E. Bueno, yo lo puse así, no sé cómo lo pusieron ustedes. Punto E o el siguiente punto. Un requisito también es la habilidad. Pero ahora vamos a ver habilidad en qué. La habilidad. Todo servidor tiene habilidad. Una habilidad dada por Dios. ¿Sí? ¿En qué tenemos que también ser hábiles? En reconocer la habilidad en otros. Porque muchas veces, ya les digo. Me centro en que yo tengo tal habilidad para esto y nadie más puede hacerlo. Y no, reconocer que mi hermano, mi hermana tiene una habilidad dada por Dios para el servicio, para el área donde el Señor lo coloca, ¿sí? Dios da habilidades, Dios da dones, ya veíamos. También reconocer la habilidad que Dios te dio, porque Dios nos dio habilidades, ¿verdad? Para poder ejecutar un instrumento, para poder servir en un área. Dios nos da esa habilidad, no es tuya propia, es algo que Dios te da con un propósito. Entonces reconocemos la propia habilidad dada por Dios. Otro ítem dentro del mismo punto, ¿no? Desarrollar tu don para hacerlo bien. Y van a anotar dos citas, una cita bíblica, perdón. Desarrollar ese don dado por Dios para hacerlo bien, ¿no? Para que al ejecutarlo, llevarlo a cabo, sea hecho correctamente. Anote la cita y luego la lee. Salmo 33, versículo 2 y 3. Salmos 33, versículo 2 y 3. Recuerden que esto es el cierre de la clase anterior porque no llegué por temas de tiempo. Otro ítem dentro del mismo punto, desarrollar la capacidad y el don. Sí, que creo que va, bueno, va de la mano con el punto anterior. Ser buen mayordomo del don que Dios te dio. O sea, buen administrador, buen mayordomo. Del don que Dios te dio, de la habilidad también que Dios te dio. ¿Sí? Anote una cita más. Mateo 25, 14 al 30. Todas estas se las voy a dejar de tarea porque esto ya nos quedó pendiente y yo quiero empezar con la siguiente clase, ¿sí? Mateo 25, 14 al 30. Anote y les quedan varias citas para leer luego más profundamente. Nos habla allí del buen siervo, ¿sí? A quienes se les dejó una cantidad, ¿sí? Algunos supieron administrarlas bien y otros no. Es un pasaje bastante conocido, ¿sí? Que ya seguramente lo han leído y estudiado muchas veces, ¿sí? Después usted se va a introducir un poquito más en la lectura. Entonces, ¿a qué vamos con este texto? Que es importante manejar y usar bien, administrar bien lo que Dios nos dio, ¿sí? Por eso les dejé ese pasaje. Así ustedes van sobre el texto y revén este punto, ¿sí? Entonces, no ser negligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la negligencia es la falta de conocimiento, ¿sí? A lo que Dios quiere que hagamos. No seamos negligentes, ¿sí? Entonces, Dios nos llama a multiplicar y no a restar, ¿no? Si Él nos dio un talento, nos dio un don, nos dio una capacidad, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Guardarlo? ¿Tenerlo archivado por ahí? ¿O usarlo y usarlo bien? ¿Desarrollar lo que Dios nos dio, la habilidad, el talento, ese don, para ser productivos en la obra de Cristo? ¿Sí? Para eso, no para jactarte, no para engrandecerte, sino para que Cristo sea exaltado y para que vos puedas ser productivo en la obra de Dios, ¿sí? En el área donde Dios te llama a servir o donde te coloca, ¿sí? En donde vos puedas ser de bendición a otros. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese don? Multiplicar, o sea, no restar, usarlo bien, por dicho. Siguiente punto. Y, sí, me faltan otros. Siguiente punto, punto F, darle la gloria a Dios. Que si bien parece algo ya que nosotros debemos tenerlo bien presente, no está de más acentuarlo, ¿no? Darle la gloria a Dios, ¿sí? Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Yo se lo compartí a las mujeres el día sábado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a quién es la gloria, mi hermano, mi hermana? ¿A nosotros por el buen talento que tenemos? ¿Por lo bien que tocamos, o por lo bien que cantamos, o por lo bien que hacemos tal o cual servicio? No. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si bien, como les digo, esto parece algo tan sencillo de saber y entender, parece que a muchas personas se les ha. Se les ha olvidado, se les ha borrado esta parte. La gloria es a Dios, no a los hombres. Nadie tiene que tomar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Ni una gotita de gloria debemos nosotros animarnos a robarle a Dios. No nos pertenece. ¿Sí? Bien, sigo. Entonces, habla de que todo lo que haces y decís glorifica a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿es para que me vean en lo que hago? Según el texto bíblico, no. Es para que glorifiquen a Dios. Entonces, un verdadero líder es el que menos quiere aparecer en escena, por decirlo así, o ser visto. Sirve con un corazón realmente dispuesto, con humildad, como hablábamos, ¿sí? Un ejemplo está en Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, ¿no? Dijo, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? ¿Para qué lo dijo? ¿Para que crezca quién? Para que Cristo crezca, ¿no? Dice que se alejó, se retiró y dijo, síganlo a Él, para que Cristo sea glorificado. No tomó un lugar que no le corresponde. No se jactó. Siguiente punto. La unción de Dios en su vida. ¿De quién estamos hablando? Del servidor, del músico, ¿no? Estamos hablando de los requisitos. La unción de Dios tiene que ser parte en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la unción de Dios, mis hermanos, tenemos el respaldo de Dios, ¿sí? En lo que hacemos. Y tenemos también la seguridad de que Dios tiene el control. de todo lo que vamos a hacer, del servicio que vamos a llevar a cabo. Sabemos que Él es el que dirige los pasos, ¿sí? Génesis 41:38. Génesis 41:38 dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí? Miren cómo se menciona, ¿no? La importancia de tenerlo. ¿Acaso hallaremos ese otro hombre como este? En nuestras vidas es reconocida, es reconocido ese respaldo, esa unción de Dios, el que tiene una llenura del Espíritu Santo, un hombre, una mujer llenos de Dios, es reconocido, o sea, es visto, es visible, puede distinguirse. A esto vamos, ¿sí? Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿qué dice la gente de tu persona? ¿Qué hablan de vos? O sea, si bien sabemos que también hay muchas veces que hay gente malintencionada, que puede tener malos comentarios, hay de todo. Pero en rasgos generales, ¿sí? En tu persona tiene que ser visible que sos un hijo, una hija de Dios. Tiene que ser visible, se tiene que distinguir que sos un hombre, una mujer llena de la palabra, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. O sea, si eso no es visible, entonces estamos en un problema. ¿Verdad? ¿Qué piensa usted? No tiene que ser visible que esté como mujer, como varón, están llenos del Señor. En su manera de hablar, de pensar, de conducirse, se va a ver. ¿Sí? Romanos 12, 6 al 8, anótelo. Romanos 12, 6 al 8. Y luego del 9 al 11. ¿Sí? Nos habla de los dones, del servicio, de aquel que tiene el don de servicio, que sirva, el que enseña, que enseñe, ¿sí? Pero también nos habla del amor, de un amor que sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, que sigamos lo bueno, ¿sí? Esto se lo dejo para que ustedes lo puedan leer también. El que preside, que lo haga con solicitud, el que ejecuta un instrumento, que lo haga ya les decía, con un ánimo pronto, con una buena actitud delante del Señor, con una actitud correcta, ¿sí? De honrar y de servir a Dios con todo su corazón, hacerlo con amor y con una disposición genuina. Entonces, cierro esta clase de la lección 7 con este aspecto, ¿no? El principal motivo de un ministro, de un músico, de un adorador, de un servidor, es servir y honrar al Señor en todo lo que hace. Si te considerás, si realmente entendés, ¿no? Si realmente servís a Dios con ese corazón, ¿no? Dispuesto, si el Señor te ha llamado en un área y si te estás preparando incluso para que en algún momento el Señor también disponga en algún área para que puedas servirle, tu principal motivo tiene que ser servir y honrar a Dios en todo lo que haces. Y esto no habla solamente de una actividad dentro de una iglesia, esto habla de tu vida diaria, de tu casa, ¿sí? En tu trabajo, en donde ya te decía, te muevas, tenés que tener una actitud de obediencia a Dios que glorifica y honra a Dios en todo lo que hace y en todo lo que dice, ¿sí? Con ese punto cierro la lección 7 y empiezo la lección 8. Nos vamos rapidito para poder aprovechar el tiempo. Lección 8 se va a tratar de cómo acercarnos a Dios. ¿Cómo acercarnos a Dios? Esta es la siguiente clase. Cerré con la anterior. Luego les voy a decir cuál va a ser la tarea porque no les estuve pidiendo tarea por cuestiones de que, bueno, había algunos trabajitos que entregar, entonces para no complicarlos a ustedes y poder yo corregir, no les estuve mandando, pero seguramente en esta clase ya les voy a pedir alguna actividad. Ahora les voy a decir bien cuál. Lección 8, entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? Vamos a ver un poco también en contexto de cómo era ese acercamiento a Dios en el Antiguo Testamento y cómo hoy también nosotros vivimos ese acercamiento a Dios en este tiempo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ver la adoración en el Antiguo Testamento y vamos a decir, un contraste con lo que es el Nuevo Testamento. Podemos también definirlos como la adoración en el Antiguo Pacto y la adoración en el Nuevo Pacto. Esto es lo que vamos a profundizar un poquito más. Entonces, a esta altura, ya creo yo de la cursada, tanto usted, cada uno de ustedes tiene claridad sobre lo que es adorar a Dios. Desde la primera clase que tuvimos, fuimos precisos en aclarar que adorar a Dios no solamente implica la parte musical, instrumental, o del que canta o el que ministra en alabanza y en adoración, sino que nos involucra a todos como iglesia. Todos somos llamados a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso esta materia, se los decía yo, se llama Proclamadores de su Gloria. Todos somos llamados a proclamar la gloria y la grandeza de Dios, ¿sí? Y hoy nos vamos a enfocar en esto, en cómo acercarnos de manera correcta a Dios, ¿sí? Realmente lo que es adorar a Dios. Vamos a ir a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Yo se los voy a leer. Dice: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Acá estamos viendo la adoración, empezando a profundizar en la adoración en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ¿sí? Y cómo se establecía el modo, la manera de acercarse a Dios, que era a través de el tabernáculo, ¿sí? Entonces Dios le revela a Moisés la manera en cómo debían acercarse a Dios, ¿sí? Ahí lo leíamos recién, no sé si usted llegó a poder buscar ahí en el pasaje bíblico, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, ¿sí? Entonces, nos habla de este lugar, del tabernáculo, cómo debían acercarse a Dios. En este santuario Dios habitaba, y habitaba en medio del pueblo, ¿verdad? El tabernáculo estaba en el centro. Bueno, el pueblo tenía como, para que ustedes más o menos se imaginen o puedan dimensionar como sus tiendas al alrededor. Entonces, ocupaba como lugar céntrico, central, ¿sí? El santuario. Éxodo 25, seguimos, versículo 22 en este caso. 20, Éxodo 20, capítulo 25, versículo 22, dice: Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vemos aquí cuando Moisés recibe también una orden específica de cómo Dios le iba a hablar. El tabernáculo era un lugar muy especial, ¿no? Donde Dios se manifestaba, pero ¿saben qué? Solo a algunos. No era a cualquier persona. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más, ¿sí? En el capítulo 28, vamos a estar ahí en Éxodo, vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento, así que tenga la Biblia a mano. Capítulo 28, versículo 43, ¿sí? Dice: Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, mis hermanos, ¿saben qué nos está diciendo la palabra? ¿A qué nos está llevando también a entender? Que había especificaciones de quienes podían entrar. ¿Sí? Había especificaciones. Ya les dije que era para, Dios se manifestaba a algunos, no era a cualquier persona. ¿Sí? ¿Y saben qué? Únicamente la descendencia de sacerdotes, que era el grupo de los hijos de Aarón. Nadie más podía ingresar a este lugar. Acá le estaba dando, a través de la palabra de Dios, las especificaciones, ¿sí? La descendencia sacerdotal, en este caso los hijos de Aarón, eran la familia sacerdotal. Nadie más podía, mis hermanos, ingresar a este lugar, ¿sí? Y les dice que, ¿de qué manera debían entrar? ¿Para qué? Para no morir. La última cita era Éxodo 28, 43. ¿Sí? Les da especificaciones de cómo debían hacerlo, de cómo debían entrar, porque de otra manera podían morir. Especificaciones, ¿saben qué? Incluso también, y esto me pareció algo tan importante y también necesario de destacar, ¿no? De cómo debían ir vestidos. Hasta en eso. Todo tenía, ¿sí? Una especificación, un requisito, un detalle de cómo debían entrar, de cómo debían ir vestidos. ¿Saben por qué? Porque no podían hacerlo con cualquier vestimenta, con cualquier ropa. Había una especificación de parte de Dios, había un orden, ¿sí? Dado por Dios. No podían entrar así nomás. Entonces, después usted tome, ponga ahí, leer luego todo el capítulo 28, porque usted es necesario que lo puedan profundizar más, ¿sí? Como ya les digo, en una clase por temas de tiempo no podemos abarcar todo el texto, pero ustedes pueden luego retomar y leer el capítulo completo para poder tener más claridad. Entonces, ponga ahí en sus notas leer el capítulo 28, ¿sí? Así usted puede seguir abarcando un poquito más el contexto. Entonces, el tabernáculo, las vestiduras, ¿sí? Estamos hablando del antiguo pacto, de la adoración en el Antiguo Testamento, y todo lo que veíamos era la sombra de lo que había de venir. ¿Qué era qué? Era quién, mejor dicho. Cristo mismo, ¿sí? Todo a mis hermanos en la palabra tiene que ver con Cristo, ¿sí? Con Jesús. Todo giraba en torno a lo que iba aún a padecer Jesucristo, ¿sí? Entonces, vemos que Aarón tuvo cuatro hijos, ¿sí? Hablamos de la descendencia sacerdotal de Aarón. Aarón tuvo cuatro hijos. Dos murieron, ¿saben por qué? Por no seguir las órdenes que se les habían dado. Entonces, ¿era algo serio? ¿Era algo a tomar en serio lo que los requisitos y las especificaciones dadas por Dios? Claro que sí. Y hoy también, mis hermanos, es algo serio tomar cada una de las enseñanzas y de las palabras de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, dos de los hijos de Aarón murieron y dos quedaron. ¿Sí? Estos últimos, estos que quedaron, fueron aquellos que pudieron mirar, que pudieron ver el pacto. Vivieron en ese pacto, ¿sí? Entonces les decía que no todos podían acercarse, y los que se acercaban debían hacer un cierto ritual, ¿para qué? Para purificarse, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Isaías, ¿me escuchabas? Que te veo acá, vos te veo acá, justo de frente, ¿sí? Ah, ahí está. Porque algunos los veo como inmóviles, digo, capaz no me están escuchando. Listo, seguimos entonces, perfecto. ¿Sí? Entonces no todos podían acercarse, debían hacer un cierto ritual. Y ahora vamos a seguir en este, ¿sí? Profundizando y meditando respecto a este tema. Éxodo 29, 43. Éxodo 29, 43. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Sí? El pueblo, mis hermanos, sabía que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Todavía no estaba abierto ese camino y ese libre acceso que nosotros hoy tenemos por medio de Jesucristo. ¿Sí? No se podían acercar de la misma manera en la que vos y yo hoy nos podemos acercar a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se acercaba el pueblo de Dios? ¿Saben cómo lo hacían? De lejos. De lejos, porque ellos se entendían, ¿sí? Era distinto al tiempo que nosotros hoy y de la manera en que nosotros hoy nos podemos acercar a la presencia de Dios. Y ya lo vamos a ver. Éxodo 29, 44, siguiente versículo. Dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Se acuerdan que alguno de los puntos que vimos en la lección 7 nos hablaba de santificarnos, de la santidad? Miren lo que dice acá, santificaré, ¿sí? El tabernáculo y asimismo a Aarón y a sus hijos, que eran sus sacerdotes. Entonces, si habitaba Dios en el tabernáculo, ellos, mis hermanos, esto es importante, ellos debían seguir ciertas normas para purificarse, nos dice la palabra, ¿sí? Había un proceso de purificación, era como un ritual, ¿no? Donde ellos tenían que ser, ¿saben qué? Ungidos con aceite. En ese ritual o en ese proceso de purificación eran ungidos con aceite y no ingresaban por ingresar, no lo hacían, no debían hacerlo imprudentemente porque, ya les mencionaba, podía traer una grave repercusión. ¿Sí? Entonces había, ¿saben qué? Un proceso de un año de preparación. Miren el tiempo que llevaba la preparación. No se hacía ni a la manera que quería, ni al modo personal de nadie. Había un tiempo de preparación, un año de preparación antes de ingresar al tabernáculo. Entonces el pueblo miraba, también saben cómo miraban la presencia de Dios en ese tiempo. ¿Recuerdan la columna de fuego? ¿Recuerdan la nube? ¿Sí? Ellos sabían, podían ver la presencia de Dios a través también, ¿sí? De esta columna de fuego, de la nube. Sabían que la presencia de Dios habitaba en ese lugar, porque podían ver la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo que limitaba que el pueblo pudiese acercarse? Que unos o alguno le activa el micrófono y me diga, ¿por qué el pueblo no podía acercarse? ¿Qué era lo que los limitaba?
Santidad.
La santidad, perfecto. Hay una palabra clave que tiene que ver con eso, pero si no hay santidad, porque hay una vida muchas veces con qué.
El
¿Qué es lo que?
pecado.
¿Cómo?
El pecado.
El pecado.
Ahí está. El pecado, ¿no? Que los separaba, que, o sea, no podían ellos tener ese acercamiento a Dios por el pecado. Había que hacer todo un ritual, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero no era así nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que también hoy limita al hombre de tener un acercamiento y una comunión con Dios? Cuando permanece en qué? En lo mismo que me acaban de mencionar, en pecado, ¿sí? Eso muchas veces es una limitación entre el hombre y Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por no reconocer, por no ir en arrepentimiento, si ¿sí? El pecado nos separa de Dios, ¿no? Entonces el pueblo veía a los sacerdotes como ellos entraban, ¿sí? Ellos eran los que Dios había designado para tal tarea, ¿sí? Pero únicamente lo podían mirar desde lejos. Únicamente lo podían ver desde lejos. Y podían mirar, sí, las maravillas de Dios, pero todo de lejos. Esa era la condición y la situación, ¿no? Estamos hablando de esa adoración en el antiguo pacto. Entonces podemos también ver que había una instrucción muy estricta que se tenía que seguir. Había instrucciones de parte de Dios estrictas, que no se podían desobedecer. No había manera de quedar alterado las instrucciones dadas por Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál era una de los requisitos principales? Es que tenía el sacerdote, aquel que cumplía tal función, tenía que ser alguien sin defecto. Alguien, el hijo de una familia sacerdotal o que serviría en el área sacerdotal, si tenía, no sé, un ejemplo, le faltaba un dedo, nacías con un dedo o sin un dedo, no podía cumplir tal función. Tenía que ser sin defecto. Les doy un ejemplo como para que ustedes piensen. Si le faltaba algo al cuerpo, no, sin defecto. Si no, no podía ingresar. En la condición, con un defecto, no podía ingresar al tabernáculo. Así que imagínense la exigencia, los requisitos estrictos de parte de Dios en el antiguo pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento la forma de acercarse a Dios era difícil. ¿Qué piensan ustedes? Miren si nos tocaba a nosotros esos tiempos. Era difícil, era difícil. A comparación de cómo en la actualidad, mis hermanos, y dele gloria a Dios, en la actualidad nosotros tenemos esta libertad de poder acercarnos a Dios. Qué bendición, qué privilegio lo hizo posible Cristo. Nosotros tenemos este libre acceso, ¿sí? Pero antes no era así. La palabra sacerdote, ¿saben qué significa? Quizás muchos ya lo saben. No está de más decírselos para que lo tenga ahí, tenga el concepto. La palabra sacerdote significa mediador. Mediador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran ellos los que mediaban y llevaban el sacrificio del pueblo hacia Dios. Sí, ellos eran mediadores. Si una persona quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo por medio del sacerdote, tenía que acercarse al sacerdote, ¿sí? Presentaban su ofrenda, ¿sí? La llevaban y el sacerdote era quien entregaba la ofrenda, ¿sí? En ese tiempo también conocemos que hubo una rebelión, la rebelión de Coré, ¿sí? Seguramente ustedes también ya la han escuchado, la han estudiado muchas veces, ¿sí? Esta rebelión. ¿Qué fue lo que quisieron, que quiso hacer o quisieron hacer este grupo, ¿no? violar las instrucciones, romper las reglas, que de hecho lo hicieron, ¿no? Eran Coreda, Tania y Avisán. Eran levitas y no eran de la familia sacerdotal, ¿sí? Ellos no eran de la familia sacerdotal. Pero ¿qué quisieron hacer ellos en ese momento? Quisieron acercarse a Dios en el tabernáculo. ¿Les estaba permitido? No. Rompieron reglas, violaron las instrucciones dadas por Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron un final feliz? No, mis hermanos. Al violar las instrucciones y a romper las reglas dadas por Dios, claramente no va a tener un buen desenlace en la vida de nadie. ¿Qué pasó con ellos? Dice que se los tragó la tierra. Murieron. Qué desenlace tan tremendo, ¿no? Entonces, claramente al lugar santísimo solo podía, ya les dije, ingresarse una vez al año una persona, ¿sí? Y no podían violarse las instrucciones dadas por Dios. Tenía que ser así. Levítico, anote, Levítico 16, versículo 1 y 2. ¿Alguno que me lo pueda leer? Levítico 16, 1 y 2.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, noches. Dale,
Habló
Isaías.
Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Y Aarón, tu hermano, que no entre en todo el tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Amén. Gracias, Isa. Bien, entonces aquí vemos una instrucción clara de parte de Dios, ¿sí? Que debía ser transmitida a los sacerdotes. Podían estar dentro del tabernáculo, nos dice la palabra, pero no podían estar donde estaba el arca, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Esto es lo más tremendo. Porque si había algo oculto en ellos, o no tenían la preparación que debían tener, ¿saben qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. Caían muertos, ¿sí? Vemos, y note usted, mi hermano, mi hermana, no es un estudio más, note usted la importancia de entender la dificultad de lo que representaba acercarse a Dios y lo que implicaba las exigencias, los requisitos determinantes de parte de Dios para ese acercamiento. ¿Por qué? Porque no, que no haya una preparación correcta o que hubiese algo oculto en ellos, podía representarles la muerte. ¿Sí? Entonces, por el pecado no podían acercarse a Dios. Hebreos 9, 6 y 7. Hebreos 9, 6 y 7. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Sí? Miren, mis hermanos, nosotros somos bendecidos teniendo presente este contexto. Lo que estamos profundizando en la palabra, somos bendecidos de tener esta libertad, ¿sí? De acercarnos a Dios. Porque hay muchos que están realmente que no saben aprovechar o, ¿cómo decirle esta palabra? Realmente apreciar esta libertad que tenemos de acercarnos con total libertad a Dios. Sigamos ahí en la palabra, Hebreos, pero 9, 8. El siguiente versículo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no eran necesarios los sacrificios de animales, no eran necesarios todo este ritualismo del que estábamos hablando. Cuando Cristo toma ese lugar de sacrificio único y perfecto, una vez y para siempre, ¿sí? La palabra nos enseña, ¿no?, que antiguamente el sacrificio que se hacía no producía ningún efecto en la vida del hombre. Esto es un aspecto importante a tener presente, ¿sí? No producía un efecto en la vida del hombre. Aunque se presentara un sacrificio perfecto, sin defecto, con todos los requisitos del que nos habla la palabra, el sacrificio, ¿saben qué, mis hermanos? Y esto es tremendo. No podía producir nada en el corazón de las personas. Los cambios, no había cambios. Solo seguían instrucciones. No había esa purificación, esa limpieza en las personas, ¿sí? Como lo hay hoy por medio de Cristo. Presentaban sacrificios de animales para el perdón de los pecados, ¿sí? Pero su vida continuaba siendo la misma. Hablamos de un corazón transformado, de esos cambios en la conciencia, ¿sí? Que es purificada, que es lavada. Entonces, esta redención provoca algo en nuestra vida cuando decidimos seguir a Dios, mis hermanos, ¿sí? Cuando le entregamos nuestro corazón, cuando hay sinceridad para con Dios, ¿sí? Se producen cambios en nuestra vida. Jesucristo se ofreció como un sacrificio para que nosotros podamos tener acceso, lugar, libertad para hablar con el Señor. ¿Usted tiene esa libertad hoy de acercarse a la presencia de Dios, de hablar con total libertad? ¿O no? ¿O tiene que hacer toda una especie de ritualismo para hacerlo? No, ¿no? Hoy ya no. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahí en esa comunión, en ese acercamiento genuino a Dios, podemos hablar con Dios, podemos reconocer nuestros pecados. ¿Tenemos que esperar un año cada tanto para poder volver a acercarnos? Imagínense, si tuviesen que esperar una vez por año para poder hablar con Dios, para poder reconocer sus pecados, estaríamos, no terminamos más, ¿no? Reconocer nuestra falta, pero no. Todos los días, en todo tiempo, tenés la libertad de acercarte al Señor, de hablar con tu Padre. Esto lo hizo posible Cristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento había un lugar específico, mis hermanos, el tabernáculo, y lo podía hacer una persona específica. Era así, eran los requisitos, era lo establecido por Dios. Pero cuando Cristo murió, el velo, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó, ¿no? Y se abrió un camino por el sacrificio perfecto de Jesucristo, mi hermano y mi hermana. ¿Cuánto tenemos para agradecer, ¿no?, a Dios y darle la gloria a Dios por esto? Y aunque nosotros no seamos buenas personas, porque no hay ni uno bueno, dice la Biblia, ¿no?, la sangre de Cristo tiene poder para purificar nuestra vida. Nos limpia. Jesucristo nos perdona. Ese sacrificio. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Pregunta la palabra, ¿no? Nos lleva a meditar en esto. Y muchos se quedaron aparentemente en lo del Antiguo Testamento, ¿sí? Haciendo obras y sacrificios. ¿Se trata de eso? ¿De hacer obras, de hacer sacrificios para agradar a Dios? ¿Es de esa manera que vos y yo podemos agradar a Dios? ¿Mediante las obras? ¿Mediante esfuerzos humanos? No. Dios desea un corazón transformado. O sea, que tu corazón y mi corazón sean transformados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, porque de nada te va a servir la obra, de nada te va a servir el sacrificio si no hay un corazón que le agrade a Dios, si no hay un corazón dispuesto, si no hay un corazón moldeable. Este es o debe ser nuestro culto racional. No tenemos que hacer nada, mis hermanos, porque Cristo lo hizo todo. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, mediador Jesucristo del nuevo pacto. ¿Sí? Muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Para qué? Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna mediante Jesucristo. Era necesario, la muerte del testador, ¿no? Para que surja efecto el testamento, el testador tiene que morir, ¿verdad? Es decir, el testamento no sirve si el que escribió el testamento sigue vivo. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de un nuevo testamento, ¿verdad? Es así. El testador sigue vivo, no tiene efecto el testamento. Entonces, cuando muere el testador, surge, sí, el propósito, el efecto de ese testamento. Tiene efecto cuando muere la persona. Entonces, Cristo dejó en nuestra vida, ¿sí? Y tenemos esta libertad, dio libertad para poder clamar a Dios. Vos y yo, mi hermano y mi hermana, hoy gozamos de esa libertad. Nos deleitamos en la presencia de Dios por medio de este sacrificio perfecto. Hebreos 9, 17 en adelante. Porque el testamento con la muerte se confirma, que es lo que les estaba diciendo recién. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿no? Lo dice la palabra. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. A versículo 22, perdón, me salté el 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, para poder purificar todas las cosas se debían rociar con la sangre de los carderos y los machos cabríos todas las cosas, ¿sí? Para llevar ese acto de purificación. Cristo, ¿qué ha hecho el Señor? Al derramar su sangre, ¿purificó tu vida? ¿Sí o no? Amén. Y según la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, somos un pueblo redimido. Somos redimidos porque Cristo, ya no un animal, Cristo, ¿sí? Derramó su preciosa sangre. ¿Sí? Seguimos. 22. A ver, versículo del 23 al 25. ¿Qué me puede leer? Porque acá mi compu anda más o menos. Se me van los textos.
Hebreos 9, 23 al 25.
Sí.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Gracias, hermano. Entonces, el sacrificio de Cristo fue una sola vez para siempre. Dios dice que nuestro Dios, Señor, está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y allí está. Ese es su lugar, ¿sí? En las glorias. ¿Sí? No tiene ni tuvo que salir más de ese lugar, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que entraban, purificaban el lugar y salían, ¿sí? Había todo este ritual, todo este proceso. Al otro año volvían a entrar. ¿Sí? Practicaban lo mismo una y otra vez, pero que dice que Cristo hizo una vez este sacrificio para siempre y ahí terminó y se quedó a la diestra del Padre. ¿Sí? Hoy podemos entrar a la presencia de nuestro Señor con libertad, sin miedo a caer muerto por el pecado, ¿o no? Sin miedo a caer muerto por el pecado. Ya les dije, imagínense usted en el Antiguo Testamento o yo. ¿No? Hoy tenemos esta libertad, mis hermanos, ¿sí? Somos realmente privilegiados, bendecidos. Entonces el 26, seguimos ahí en Hebreos 9, 26 dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida por los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ¿sí?, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. ¿Usted es uno de esos? Mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Aquellos que le esperan, dice la palabra. ¿Sí? ¿Será usted uno de esos? ¿O una de esas mujeres y varones que esperan al Salvador? ¿Sí? ¿Y saben qué? Mis hermanos, las consecuencias, el pecado claramente está, ¿verdad? Y a diario nosotros tenemos que tener ese acercamiento genuino a Dios en arrepentimiento. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque el pecado, claramente, aquel que peca, trae sus consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias deliberadas. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye cuando fallamos a Dios, ¿o no es así? ¿No nos entristece cuando le fallamos a Dios, cuando hacemos algo que sabemos que desagrada a Dios y nos volvemos en arrepentimiento? ¿Sí? Aquel que es hijo, aquel que es hija, ya no peca deliberadamente como en otro tiempo. No lo hace con placer, con gusto. Cuando le falla a Dios, se duele en su corazón, reconoce. ¿Sí? Esto es mediante la obra de Cristo en nuestras vidas, mediante el Espíritu Santo que nos contrita, nos redarguye de pecado. ¿Sí? Hebreos 10, ya voy a ir cerrando. Hebreos 10, 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si ¿Sí? Estos de los que yo le hablaba antes. De otra manera cesarían de ofrecer. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, ay, me salté un versículo, me parece. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Saben, mis hermanos, la mejor ofrenda de Dios? ¿Cuál es de tu persona para con Dios? ¿Cuál va a ser la mejor ofrenda que agrade a Dios? Una vida rendida a Él. Esa es la mejor ofrenda que puedes ofrecerle a Dios en este tiempo, en esta adoración, en el nuevo pacto. Una vida rendida a Dios, ¿sí? Ofrecernos a Dios en sacrificio con nuestra vida rendida a Dios, ¿sí? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de sacrificio una vez y por siempre. Continuamente, esto se los mencionaba, debemos acercarnos a Dios cada día y tener esa comunión íntima. Si tenemos esa libertad, ¿qué te lo impide? Te pregunto. Contéstate. ¿Qué te impide tener esa comunión continua, diaria, cercana con Dios todos los días? Si tenés este libre acceso, ¿cuál es el impedimento que se puede presentar? Muchas veces desaprovechamos esa libertad. Entonces tengamos conciencia de la libertad que tenemos mediante Cristo Jesús para acercarnos a su presencia, ¿sí? Seamos sabios. 10, 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ahí tengo cortados los textos acá en la compu. A ver quién me lo lee. Hebreos 10, 12 y después el versículo 19 también. Hebreos 10, 12 y el 19. ¿Que lo encuentra rapidito?
Amén, pastora.
Sí.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Y el 19, por favor.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Amén. Entonces acerquémonos al trono de la gracia de Dios, donde hallamos respuestas, donde hallamos todo lo que necesitamos en su presencia, ¿sí? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, a ver, Hebreos 19 al 22, que alguien me lea también. Hebreos 10, 19 al 22. Rapidito, así vamos cerrando. Hebreos 10, 19 al 22.
Leo,
Sí.
así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Amén, gracias Dani. Entonces, ¿quién es esta agua pura? ¿Quién es? ¿Cabe alguna duda de quién es? No, ¿no? Es Jesucristo. ¿Quién es esta agua pura? Es Cristo, nuestro Señor, el agua de vida, el pan de vida. Ese es nuestro Señor, ¿no? El agua de la unción. ¿Saben qué representa también el agua? O sea, y esto que estamos leyendo en la palabra, ¿no? Representa al Espíritu Santo. Cada día ese acercamiento a Dios, ¿sí? Donde nuestro corazón, ¿saben qué, mis hermanos? Cuando usted está más cerca de Dios, cuando usted pasa más tiempo con Dios, su corazón va siendo transformado, ¿sí? Y somos lavados por esta agua pura. Efesios, a ver, último ya cierro con esto. Efesios 2, 13 al 19. Yo se los voy a leer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois. Efesios 19, a ver que lo tengo en la compu, se me fue. ¿Alguno lo tiene ahí? Ya no sois Efesios 2:19.
Ya no
Hasta ahora
soy.
lo tengo. Sí.
Sí. Por favor, porque la compu me anda medio. 2:19, el último.
Así que
¿Sí? Así que ya no sois.
ya
Ya lo tengo acá.
no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Amén. Amén. Esto lo hizo posible Cristo. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Qué nos está diciendo la palabra acá? Que ya no hay barreras entre Dios y nosotros. Ya no, ¿sí? Y esto es por medio de Jesucristo, que tenemos que amar y apreciar este regalo y esta bendición que Dios nos ha dado, ¿sí? Hoy somos los sacerdotes, ¿sí? Y sabemos que Dios está en todo lugar, que no está limitado a un lugar, a un espacio, como lo era en otro tiempo, ¿sí? Como lo era antes, y que día a día debemos acercarnos a Dios de la manera correcta, genuina, cada día, ¿sí? En obediencia a Dios, ¿sí? En reverencia a Dios, sabiendo que Él es aquel que hizo ese sacrificio perfecto una vez y para siempre, para que vos y yo tengamos libre acceso a su presencia.